Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles desde el primer despertador de la radio. Enseguida comenzará Carlos Herrera. Hasta entonces, seguimos aportando cosas en positivo para demostrar que a pesar de todo hay que dar gracias y que tenemos que seguir sumando en positivo para pasar lo que estamos viviendo entre todos. Es verdad que si alguien nos hubiese dicho hace unos meses que a día de hoy íbamos a atravesar una crisis sanitaria mundial como esta, yo creo que pocos serían los que lo hubiésemos creído, de verdad. Y aunque seguimos sin dar crédito a lo que estamos viviendo, lo cierto es que no es la primera vez que se ha puesto en riesgo la supervivencia humana. Claro, desde la plaga de Atenas en el año 430 a.C. hasta el COVID-19, hemos sufrido más de 20 pandemias, como por ejemplo la del virus de la gripe A, que puede considerarse la primera de la era moderna. Bueno, pues de todas estas enfermedades infecciosas ellas, sabe mucho Salvador Masip, que hace 10 años publicó un libro espectacular, Las grandes epidemias modernas, un ensayo divulgativo que ha querido reeditar con el objetivo de avisar del riesgo de una nueva pandemia. Bueno, pues para tratar todos estos asuntos, hoy pone las calles con nosotros Salvador Masip, médico divulgador de la Universidad de Leicester y también de la Universidad Oberta de Cataluña. Es el autor del libro Las grandes epidemias modernas. Salvador, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Oye, un placer que estés con nosotros poniendo las calles. Tu libro es espectacular, así, te lo cuento tal y como lo siento.
Muchas gracias, me alegro mucho. La idea del libro era esto, precisamente llenar un poco el vacío de conocimiento que hay sobre estos temas y poder ayudar un poco a entender cosas como lo que está pasando ahora.
¿Por qué no ha salido tu libro antes de que avanzase tanto esta pandemia? Antes me refiero en el mes de enero, no me refiero a años atrás, ¿no? En el mes de enero, ¿por qué esto no se ha reactivado? Porque yo creo que se ponen muchas cosas en negro sobre blanco.
Sí, es cierto que había necesidad de libros así ya desde el principio de la pandemia. De hecho, fueron mis editores que dijeron, oye, este libro aún es válido, ¿no? Desde 10 años después aún hablamos de los mismos temas. Y dije, sí, pues por mí si lo podía reeditar, adelante. Y lo hicimos tan rápido como pudimos y creo que ha salido todo lo rápido que podía ser. Fueron los editores mismos que ya intentaron acelerar al máximo para que llegara, precisamente lo que dices, para que llegara un poco a llenar este vacío de conocimiento que tenemos ahora.
Salvador, cuando ves las noticias de cualquier parte o de cualquier canal de televisión de cualquier parte del mundo, ¿cuántas veces has mirado a la televisión y has dicho, sí, ya lo dije yo?
Sí, la verdad se queda muy mal, ¿no?, decir esto.
No, ya pero lo había dicho, aquí se habla con sinceridad.
Sí, no, somos muchos, no soy el único ni mucho menos, ni es que sea un visionario, ni es que tenga una bola de cristal, ni nada. Ha habido muchos científicos que llevan mucho tiempo avisando de que esto era un problema. Lo decía la OMS hace unos años, haciendo informes, diciendo, atención, que el riesgo de pandemia existe y no estamos preparados ni mucho menos para una pandemia grande. Lo decían todos los biólogos, hubo un informe que se hizo para el gobierno del Reino Unido a finales del año pasado, que era ya precisamente un informe para preparar para pandemias, al cual no se le hizo ningún caso. O sea que ha habido muchas voces que se han alzado. La pregunta quizás es ¿por qué nadie nos ha escuchado?
Yo me pregunto es ¿por qué no gobernáis vosotros?
Sí, no sé, la verdad es que es muy fácil decir esto desde el punto de vista puramente científico. Yo, la verdad, no me gustaría nada estar en lugar de los políticos hoy en día, porque, claro, desde el punto de vista puramente de la medicina y la ciencia, lo más fácil es decir, cerramos todos y todo el mundo a casa hasta que esto acabe. Pero, obviamente, esto no es factible porque el país tiene que seguir funcionando y entonces ahí entra la política, la parte social, la parte económica y supongo que todos los asesores que tienen los políticos son los que tienen que ayudar a que tomen la decisión adecuada. Pero sí que es verdad que por lo menos a los científicos los tenemos que escuchar.
Es verdad que muchas veces los políticos son pues los teleñecos, ¿no? Que les mueven la boca y leen los papeles que le pasan a otros, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que me da mucha rabia porque si tú lo reflejas muy bien en el libro, las cosas que pueden llegar a pasar, cuáles podrían ser las soluciones y sobre todo cómo está avanzando la propia medicina y la investigación, yo no sé por qué esto ha avanzado tanto y ha matado, ojo, ha matado a muchas personas.
Sí, y eso es quizás lo que no nos damos cuenta, que los fallos de reacción y de previsión al principio de la pandemia han tenido un resultado en muertes. Y esto hemos tenido hasta cierto punto suerte, porque este es un virus que no es muy letal, o sea, podía ser mucho peor, digámoslo así, y entonces sí que estas dudas que hubo al principio, estas decisiones erróneas que ha habido en muchos países, se hubieran cobrado aún más víctimas, y creo que esto no nos lo podemos permitir. Tendría que haber, yo siempre propongo, siempre pido que haya un poco de preparación, que haya, tomando ahora como lección lo que ha pasado de cara a la próxima pandemia, cuando haya una, que no sabemos cuándo habrá, pero seguro que habrá más, que tengamos pues un protocolo de actuación, ¿no? De la misma manera que hay un protocolo cuando hay terremotos o cuando hay inundaciones o tormentas, pues ¿por qué no tenemos un protocolo de pandemias cuando son cosas que sabemos que pueden pasar?
Claro. Estamos en COPE, estamos poniendo a las calles. Salvador, seguro que tienes una frase que define perfectamente qué es lo que es un virus.
Un virus es el organismo más simple que existe y uno de los más resistentes y uno de los más preparados y adaptados a sobrevivir. Se discute si está vivo o no está vivo, se lo podemos llamar vivo o no, porque al fin y al cabo un virus es solo un conjunto de genes y una cápsula, no es más que esto. Y para considerar que esté vivo, tendría que ser capaz pues de reproducirse si lo hace, pero no se alimenta, por ejemplo, siempre solo puede sobrevivir si está parasitando una célula, con lo cual es el organismo más pequeño, pero no podemos llegar a decir que esté propiamente vivo, digamos.
Sin vida no hay virus.
Sí, de hecho, sí, el virus no podía sobrevivir sin nosotros y por eso hemos llegado a los virus y los animales y estamos y las plantas incluso estamos en un equilibrio en el cual los virus nos necesitan a nosotros para sobrevivir y nosotros pues estamos más o menos compartiendo el planeta con ellos, más o menos la idea, ¿no? De llegar a un punto de equilibrio que no nos matemos los unos a los otros.
Además, en tu libro nos ofreces el entender, ¿no?, cómo funciona una enfermedad infecciosa. Cuéntanos un poco a los ponedores, a toda la comunidad de oyentes que tiene este programa de radio, cómo funciona una enfermedad infecciosa, cómo nace, cómo se propaga, cómo se puede transmitir a otras personas.
Esto es interesante porque es un tema muy muy variado. De hecho, tenemos miles de microbios diferentes que actúan de forma muy diferente. Lo hemos visto con este virus, que es nuevo y actúa de una forma que no habíamos visto antes, aunque se parezca a otros de la familia. Básicamente, el virus, sobre todo los virus, están muchas veces en animales. Las grandes pandemias víricas que hemos tenido han sido por virus que han saltado de un animal a un humano. En algún sitio pues del planeta hay un virus que es especialmente agresivo o letal, pero de momento se queda en el animal, no pasa nada, pero llega un momento por cual motivo que sea, y por ejemplo en este caso quizás es a través de un mercado Wuhan o lo que sea, que los humanos entran en contacto con este virus y el virus salta a los humanos, y si tenemos la mala suerte que este virus se puede enganchar a una parte de nuestras células igual de bien que se engancha a las células de, digamos, el murciélago, pues entonces nos infecta y ahí empieza la nueva pandemia. Y esto es más o menos lo que hemos visto con todos los virus nuevos. Llega un virus, no tenemos ninguna resistencia contra este virus porque el cuerpo humano no lo ha visto nunca, intenta fabricar anticuerpos para pararlo, pero tarda un tiempo y durante ese tiempo te pones enfermo y ahí es cuando empieza la gran variación de respuestas. Hay virus que te matan enseguida, hay virus que no te provocan ningún tipo de síntoma, hay virus como este que te provocan quizás algo que parece un resfriado al principio, en algunos casos puede ser mucho peor, en algunos casos puede ser letal, hay otros virus que no matan, ahí hay todo un abanico de posibilidades y depende de la agresividad del virus, y entonces llega el momento de que si todo va bien, las defensas propias del cuerpo humano pues vencen al virus y entonces ya adquieres lo que se llama esta inmunidad, que es la resistencia a siguientes infecciones por el mismo virus, que puede ser total o parcial, y en este caso de la COVID-19 aún no sabemos exactamente qué inmunidad nos da el virus, pero así más o menos es como hemos ido pues reaccionando a todas las infecciones que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad.
Es increíble escucharte hablar, de verdad. Si te sorprende cuando se coge tu libro y se lee todo lo que cuentas, que ya tú ya predecías un poquito hace 10 años que nos iba a ocurrir una pandemia, que no tenías claro cuándo sería, pero que llegaría una pandemia. ¿Te referías a esta?
No sabía que sería así. De hecho, la verdad es que si me hubieras preguntado entonces, nunca se me hubiera ocurrido que el culpable sería un coronavirus, porque era una familia de virus hasta cierto punto que no era muy conocida y que no hacía no causaba muchos estragos. Sí. Hubiera quizás pensado que la próxima pandemia sería de gripe, que es el virus que da más miedo, porque es un virus que cambia mucho y que tenemos muchas más versiones. Pero sí, que había toda la gente con todos los científicos con los que hablé para escribir el libro y todos los libros que leí, todo el mundo coincidía con lo mismo. mismo que los virus son el gran peligro, porque cuando aparece un virus nuevo no tenemos armas, no tenemos vacunas, no tenemos normalmente fármacos, no tenemos nada, y es muy posible que si entra un virus de alguna manera a los humanos a partir de los animales sin tener ningún tipo de inmunidad, pueda crearse pues esta pandemia, porque se propaga como la pólvora, que es lo que hemos visto ahora.
Salvador, hace 10 años, yo recientemente, ahora pues en el confinamiento, yo estoy en mi casa ahora mismo haciendo el programa de radio. ¿Tú ahora mismo dónde te encuentras?
En casa también.
Estás en casa. Claro, te quiero decir que ha habido mucho tiempo, ¿no?, durante este confinamiento. Yo he estado viendo más televisión y más series que nunca. He visto una película que se grabó hace aproximadamente 10 años. No recuerdo si era virus o si era pandemia o no sé. El caso es que narraba muy bien lo que estaba sucediendo, que se asemeja muchísimo a lo que estamos padeciendo en este momento. ¿Por qué hay esa similitud entre lo que hace 10 años era ficción y ahora se ha convertido en realidad?
Porque al fin y al cabo es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Los científicos sabían que esto iba a pasar. Lo que no sabíamos era cuándo pasaría ni qué virus exactamente sería el causante. Y entonces anticipar un poco el tipo de pandemia era hasta cierto punto, no digo, pero se podía hacer. Y de hecho, si a lo mejor te refieres a la película de Steven Spielberg, lo que hizo él precisamente es rodar la película después de que le explicaran todo esto, a que habló con científicos y le dijeron, oye, la pandemia puede pasar, y él dijo, tengo que rodar una película explicando qué pasaría si hubiera una pandemia. En su caso es un virus mucho más agresivo que el que tenemos ahora, y que causa muchas más muertes y obviamente altera mucho más el funcionamiento del planeta. Pero incluso con este virus, que es relativamente, como decíamos, relativamente suave en temas de letalidad, ya habíamos visto hasta qué punto puede desmontar toda la sociedad. Y esto, creo que por lo menos parte de esto es más o menos era previsible, teníamos claro que podía pasar. Por esto yo creo que hemos fallado mucho aquí, porque se podía hacer planes de contingencia un poco más claros y un poco más bien preparados ante problemas que más o menos sabíamos por dónde, no sabíamos cuándo, pero sabíamos por dónde iría.
Cuando se están grabando o se está escribiendo una película de esas características, ¿quién es el que se adelanta? ¿Son los científicos para hacer el guión de la película, o son los guionistas los que acuden a la ciencia y a la gente profesional como vosotros para que, no sé, les ayudéis a crear una historia que tenga verosimilitud?
Hay de todo, pero creo que en estos casos, de hecho, las mejores películas sobre virus y pandemias, que son Contagio y Estallido, que diría yo que son las mejores, fueron, pues hay asesores científicos, fueron los guionistas que acudieron a los científicos y les dijeron, oye, a ver, ¿cómo tenemos que hacer que parezca una pandemia de verdad? Y pues les dieron una serie de cosas, y después ya los guionistas hacen lo que quieren, porque también tienen que dar un poco de visión de Hollywood, de aventura. Hay cosas en estas películas que no son realistas, pero la base sí que está bastante bien explicada, y creo que esto está bien. Pero normalmente los científicos o son los malos de la película, o la ciencia se trata de una manera muy así por encima. Es importante, creo yo, que haya películas, haya libros de divulgación, haya novelas en los cuales los científicos, que se explique lo que hacen los científicos y para qué sirve la ciencia y cómo puede ayudar la ciencia a la humanidad.
Salvador, ¿qué opinas del pasaporte inmunológico?
Es una buena idea sobre el papel, o sea, como a nivel teórico es muy interesante saber quién de la población es inmune. La idea del pasaporte inmunológico es básicamente pues medir anticuerpos y ver quién ha pasado la enfermedad y por tanto seguramente ya es resistente al virus. El problema es un poco más logístico, que hay esto para hacerlo habría que aplicar pues realmente el test a toda la población, ¿no? No puedes hacerlo solo a unos cuantos, y logísticamente es complicado. Tendrías que tener test fiables. Este es otro problema, que los test que miden anticuerpos, los llamados test serológicos, los test rápidos fallan de vez en cuando. Uh-huh. Y creo que también hay un problema ético o moral importante, que es, claro, aquí si tú estás repartiendo carne de inmunidad, pues más o menos estás diciendo que esta persona puede hacer vida normal y otra persona que no tiene carnet, ¿no? Entonces estás como separando la población en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. A nivel ético también es un problema un poco complicado. O sea, sobre el papel es interesante y nos ayudaría a poder encarar toda esta fase del desconfinamiento con más seguridad, pero a nivel práctico creo que es complicado llevarlo a cabo.
Estamos poniendo las calles con Salvador Masip, médico investigador de la Universidad de Leicester y también de la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Os sentís presionados? ¿Os sentís por parte de la población mundial que estamos, no sé, como descargando la responsabilidad en vosotros para que esto se solucione?
Sí, pero creo que esto hasta cierto punto es bueno. La presión es buena, esto nos obliga a trabajar más rápido, a trabajar mejor, a pedir más dinero y a que nos den más dinero, que eso también es importante, y da la oportunidad a los científicos a ocupar un poco los focos, que es algo que no pasa a menudo, que se escuche a los científicos y se esté tan pendiente, ¿no?, de los avances de la ciencia. Esto creo que puede servir en el futuro, más que nada para decir, oye, si queréis realmente que la ciencia nos ayude a avanzar y nos solucione los problemas, lo que no podemos hacer es pedirlo así que lo haga de hoy para mañana, como lo estamos viendo, por ejemplo, con la vacuna. No podemos tener una vacuna en 3 meses. Las vacunas tardan tiempo, por muy rápido que vayamos, menos de un año no nos lo quita nadie, ¿no? Pero si hubiéramos empezado a trabajar en este tema hace 6 meses o hace un año, antes de que la pandemia empezara, que podríamos haberlo hecho perfectamente, porque hay mucha gente que trabaja con coronavirus que ya estaba diciendo que podía haber coronavirus que causaran pandemias, pues no costaba nada pues invertir un poco el dinero así en investigación de coronavirus a largo plazo, pensando a lo mejor en el futuro vamos a necesitar una vacuna, y ahora estamos en este momento, y entonces no tendríamos pues que ahora ir a toda prisa, creo que esto es una cosa que podemos aprender, ¿no?, de esta pandemia, de que hay que hacer un poco de caso a la ciencia es como una planta, hay que ir regándola un poquito cada día, no puedes esperar que te dé una flor de un día para otro, es una cosa de años y años.
Salvador, ¿hay algo que tengamos cada uno de nosotros en nuestra propia mano para proteger, para fortalecer, mejor dicho, nuestro sistema inmunológico? ¿Algún tipo de alimentación? ¿Algún tipo de, dicen que si tomar el sol 10 minutos por el tema de la vitamina D? Claro, tú eres un investigador con muchísimo prestigio, Salvador, ¿qué nos recomiendas?
Es muy buena pregunta, y la verdad es que no hay ningún tipo de medicamento, ni de comida, ni de vitamina que te active más el sistema inmune más de lo normal. O sea, lo que tenemos que evitar son los déficits. O sea, si tú tienes un déficit de vitamina D porque estás todo el día encerrado en casa y no ves el sol, ahí tendrás un problema. Lo que pasa es que si tú tienes ya los niveles normales de vitamina D, si tomas más, no vas a ser más resistente. Ahí, digamos, lo importante sería mantener un estado de salud permanente, constante, bueno, o sea, bien, estar bien alimentados, una alimentación rica en vitaminas y en todo lo que haga falta, en nutrientes básicos, y si esto lo tenemos, en principio ya no podemos hacer más, o sea, no vamos a, por más que añadamos más vitaminas o añadamos más frutas y verduras, no vamos a aumentar más la resistencia de nuestro sistema inmune.
Da gusto escucharte, Salvador, te lo digo en serio, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Te lo digo en serio. Dice Juan Ignacio Rodríguez, que te está escuchando desde Madrid. Dice, Pulpo, el libro que has mencionado antes de las grandes epidemias modernas, ¿se puede conseguir en cualquier librería?
Sí, justamente se ha reeditado ahora. Creo que esta semana que han abierto las librerías ya está disponible. Y bueno, es un libro donde podéis encontrar este tipo de respuestas, información general sobre virus, bacterias, pandemias, epidemias, un poco para que entendamos mejor cómo son los microbios, ¿no?, y cómo, y qué peligro representan y cómo nos ayudan también algunas veces los microbios. Hay muchos que son buenos.
Lo que tenemos que hacer es mantener siempre la higiene de manos, sobre todo, ¿verdad?
Sin duda. Yo creo que en esta fase que estamos ahora es muy importante insistir que la pandemia no se ha acabado. La pandemia, estamos de lleno en la pandemia. Estamos en una fase mejor que la primera, esto sin duda, pero hay que tener mucho sentido común y mucho cuidado, porque el virus está ahí fuera aún, no se ha ido ni mucho menos. No se va a ir hasta que tengamos una vacuna que nos permita tener una inmunidad suficientemente amplia, esta inmunidad de grupo que nos proteja, y esto de forma espontánea no se consigue. Por tanto, tenemos que manteniendo las mismas normas más o menos que teníamos hasta ahora, ¿no? Lavarse bien las manos, evitar contactos, evitar sobre todo situaciones de riesgo donde hay mucha gente, llevar mascarilla para protegerse, todo este tipo de cosas van a estar, por desgracia, vigentes durante muchos meses.
Qué bien. Me gusta mucho porque tienes un tono optimista, se te nota que estás cargado de esperanza, y eso a mí me parece fundamental para contagiar ilusión y fuerza a toda la gente que te está escuchando. Salvador, es muy importante que a la hora de lanzar todas las cosas que nos has contado, de esos mensajes tan importantes, se hagan como las estás contando tú. Te felicito y te doy las gracias, ¿eh?
No, gracias a ti, ¿no? Y gracias por dar la oportunidad también para poder dar este mensaje, que llegue este mensaje. Yo creo que es importante ser optimistas y sobre todo ser realistas. Lo que tampoco podemos decir es, venga, esto está acabado, ya está, el virus ya está vencido, que tampoco es así, ni tampoco ser apocalípticos y pensar que esto es el fin del mundo. Creo que encontrar este punto medio es importante, que la ciencia nos dé la información necesaria, hasta qué punto esto es grave o no es grave, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué se sabe, qué no se sabe. Esto creo que son informaciones que hoy el ciudadano medio, aunque no tenga mucho conocimiento en virus, puede adquirir, si va a las fuentes adecuadas, al fin y al cabo es escuchar a las personas que más saben sobre estos temas. Y estos días en los medios tenemos gente muy buena explicando temas de virus y de pandemias. Creo que hay que escuchar a las personas adecuadas. Y un poco esto, creo que salir de las pandemias y de las epidemias es un poco trabajo de todos, ¿no? Y yo soy optimista porque he visto pues que cuando la población se pone de acuerdo y dices nos encerramos en casa, pues nos encerramos en casa y en 7 semanas aquí no ha salido nadie, ¿no? Y esto creo que es esta capacidad de reacción cuando nos ponemos, ¿no? Creo que ayuda mucho y ayudará mucho mientras no tengamos la vacuna o un tratamiento. Y hay que insistir que tenemos que ser un poco más cuidadosos durante más tiempo, simplemente.
Bueno, voy a hablar con Fernando Simón, a ver si cuando ya no tenga que estar él allí, a ver si te cogen a ti y nos lo cuentas así, con esta sinceridad y con esta velocidad, que de verdad es súper importante lanzar los mensajes así, hazme caso, que algo sé de esto, de verdad, ¿eh? Te lo digo de verdad.
Sí, creo que esto, sí, también tenemos que aprender algo de estas crisis, es que la comunicación, ¿no? La comunicación sí. Es muy importante y saber transmitir la información adecuada de la manera adecuada y que se entienda no es tan fácil, y esto es algo que también vemos que hay que aprenderlo sobre la marcha un poco, ¿no? Y sí, creo que sí, que eso sería importante ir mejorando, sí.
Pues no te entretengo más. Salvador Masip, médico investigador de la Universidad de Leicester, de la Universidad también Oberta de Cataluña, es el autor del libro Las grandes epidemias modernas, que está de nuevo en las tiendas para que acudamos a tener un montón de información de esto que estamos viviendo, que ya se adelantó hace 10 años a que esto nos podría pasar en cualquier circunstancia. Yo ya he estado aquí poniendo las calles con nosotros, con lo cual, además de médico y de investigador, eres un ponedor de calles. Salvador, un abrazo enorme.
Muchas gracias por todo, que vaya muy bien.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. ¡Qué bien me siento!